En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Muy buenas noches a todos los que os incorporéis en este mismo momento, que es aproximadamente cuando empezamos cada sábado el programa. Pero ya sabéis que por cuestiones de programación, por las fechas en las que estamos, por estas navidades, hoy hemos empezado una hora antes. Hemos empezado a las 12 y La Rosa de los Vientos dura esta noche 240 minutos sin interrupción. Así que, por lo tanto, esta es la segunda hora de programa en esta madrugada. Una segunda hora que vamos a comenzar. Ha sido otra de las grandes novedades de esta temporada. Hemos extendido en el tiempo los monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales. Y entre todos los que os hemos ofrecido a lo largo de esta temporada, hay muchos destacables, por supuesto, pero hay uno que dio mucho que hablar por algunas grabaciones que eran verdaderamente terribles y otras que producían otro tipo de reacción. Creo que fue una combinación perfecta. El monográfico Los Sonidos del Horror, con Carlos Canales y con Jesús Callejo. En esta hora, además, tendremos La Guerra de los Espías, con nuestro espía, con Fernando Rueda, que nos va a hablar del doble de Montgomery. Recuperamos esta sección dentro de su materia reservada y también recibiremos a nuestro historiador de cabecera, a Ignacio Monzón, que nos hablará sobre estas festividades, llamadas de otra forma, pero que se llevan a cabo en estas mismas fechas en el mundo antiguo. Pero antes de todo ello, recibimos a nuestros caballeros del mundo del misterio, de los enigmas, de las curiosidades, y ya estamos con ellos en el monográfico.
La Zona Cero.
En los monográficos estamos ya con Carlos Canales, con Jesús Callejo y con un buen puñado de grabaciones de diferente corte y pelaje, pero extraordinariamente interesantes, que hemos titulado a este monográfico Los Sonidos del Horror. Jesús, Carlos, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Vaya nombrecito para estas horas de la noche, ¿no?
No, si lo habéis puesto vosotros,
¿eh? Sí, por eso. Vale, vale.
Este es de los programas que quedan bien, pero que el que está solo oyéndolo de noche...
Vale, sí, sí, yo no me pondría en su lugar, ¿eh? Aquí por lo menos hay luz.
Que no solamente vamos... No se trata porque... En cuanto hablamos de sonidos y monográficos, todo el mundo piensa en psicofonías. No, esto es todavía más inquietante, porque a veces son los vivos que dan mucho miedo, algunos de ellos, o circunstancias muy especiales, o circunstancias extraordinariamente terribles, pero siempre vinculado un poquito a las temáticas que abordamos aquí en la Zona Cero.
Claro, exactamente. Son sonidos totalmente diferentes a lo que hemos puesto hasta el momento. Y mira que hemos puesto sonidos raros, ¿no? Desde animales criptozoológicos hasta psicofonías, pasando por otro tipo de sonidos extraños. En este caso, lo que sí hemos elegido son sonidos que algunos de ellos tienen un componente histórico muy importante, porque tienen que ver, por ejemplo, con un famoso exorcismo, que es el de Annalise Michel, que además dio origen, por ejemplo, a películas como la de Emily Rose. Tiene también que ver uno de los sonidos que vamos a escuchar con la, bueno, pues la última charla que le da Jim Jones antes de aquel famoso suicidio que originó más de 900 muertes. Tiene que ver también con un exorcismo ruso que ahora contaremos, y luego pues un poco las diferencias que hay con los exorcismos católicos. Y dejaremos para el final dos sonidos extraños, pero que pensamos que forman parte también de esta categoría y de esta antología de sonidos del horror, porque uno es un OAS, es decir, es una leyenda urbana que ha circulado muchísimo tiempo por internet, pero que es falso, y luego diremos por qué es falso, ni más ni menos que los sonidos del infierno, fíjate tú qué osadía. Y otro, pues bueno, dejamos la perla final como sorpresa, que es algo también horroroso, solo puedo decir eso, que acabaremos este monográfico con algo horroroso, pero que no tiene nada que ver con lo que iremos describiendo ahora punto por punto.
Bueno, yo estoy aquí rodeada de amuletos, que según habéis venido y he escuchado alguno de ellos, digo, ahora mismo me cuelgo de todo por si acaso.
Las que son pelopúnticos, de verdad,
Pues fíjate cómo tenemos los pelos ya, como escarpias, y no ha empezado.
Vamos a hablar del primero de ellos. Bueno, exorcismo ruso.
Exacto, vamos a empezar por un exorcismo ruso, con lo cual aquí que no intente nadie o pretenda intentar entender algo, salvo que hable muy bien ruso, porque verdad que aparte de ser aterrador, se supone que se basa en un hecho real, bueno, este es un hecho real, en el cual un sacerdote ortodoxo intenta sacar el demonio a una persona. se oye, como se va a poder comprobar, la voz del sacerdote, y el sacerdote está diciendo los rezos del ritual, en tanto que no está muy claro si es un hombre o una mujer, porque veis que hay incluso dudas, que es la persona que está supuestamente poseída, así como alguien más que parece estar muy afligido, una serie de voces que se oyen de fondo, que parecen corresponder a presumibles testigos del hecho. Desde luego esto no está... Yo no lo aconsejaría, desde luego, para personas que sean muy sensibles.
Exactamente, yo era lo que quería puntualizar, que las personas que están ahora mismo un poquito sensibles o que estén pasando un mal momento, si quieren, es el momento de coger y bajar la radio y luego que se pongan a escuchar otra vez.
Si no, como a Fio Bellis, un poco de perejil en las orejas.
Ah. Bueno, es interesante comentar...
Cuando se dice esto se dobla la audiencia, de todas formas.
Tú eras, que eran tus manos.
Es interesante comentar que estamos ante un exorcismo ruso, más bien de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Estamos más acostumbrados, entre comillas, a los exorcismos católicos que se basan en el Ritualis Romanum y que, por cierto, ha sido renovado hace muy poco, en el año 1999, porque el ritual en Romanum, desde el año 1614, es el que se viene practicando de forma más o menos asidua a casos de posesiones, a casos de endemoniados o de energúmenos, que realmente sería la palabra que habría que utilizar, que son aquellas personas que dicen tener los demonios en el cuerpo. Bueno, en el caso de las iglesias ortodoxas, en este caso de la rusa, lo practican con mucha más frecuencia que las iglesias católicas. De hecho, ya sabéis que hay muy pocos exorcistas que están reconocidos como tal por el Vaticano, pero en las iglesias ortodoxas sí se hace mucho este tipo de exorcismos, pensando que hay muchos demonios que están pululando por ahí con ganas de entrar en el cuerpo de jovencitos o jovencitas. En este caso parece ser que, a pesar de que no se identifica bien la voz, pero parece que correspondería a una joven de 16 años que lo pasó francamente mal cuando se le hacen este tipo de rituales para expulsar a esos supuestos demonios con los gritos de esta pobre chica que ahora pasaremos a escuchar.
Pasamos ya. Le asustaba el sacerdote, ¿eh?
Qué mala digestión, ¿eh?
No quiere irse, hombre. Está ahí tan feliz el pobre demonio que le quieren echar y pasa lo que pasa.
El caso, como todos los de posesiones, como todos los exorcismos, después vamos a hablar de otro muy conocido y con un final bastante claro y bastante dramático en el que interviene incluso la justicia. Pero realmente, y aunque los exorcismos han sido una cosa muy asociada, por lo menos al estar tan ritualizados, al ser tan burocráticos, casi podemos decir, dentro del mundo católico, fuera del mundo católico, en el mundo cristiano ortodoxo y especialmente en el protestante, pero también en otros cultos, pero dentro del cristianismo, a veces no da la impresión de que se toma a la ligera cualquier comportamiento que se pueda salir de la norma en una persona e inmediatamente se asocia con un exorcismo,
claro,
con una posesión demoníaca.
Aquí hay una cosa que yo quería comentar porque además es llamativo desde el punto de vista de alguien como nosotros, que somos españoles, a los que se nos ha acusado históricamente en muchos lugares del mundo de fanatismo e intolerancia religiosa. Es sorprendente porque en realidad la fama y el mito de los exorcismos es muy moderno y debe muchísimo al cine de las últimas décadas. O sea, se ha hablado más de exorcismos a finales del siglo XX que en los años 20, por ejemplo, del siglo pasado. Lo que ha ocurrido es algo muy curioso, y es que, si recordáis, en películas como El exorcista, y luego vamos a contar un caso también muy conocido, que fue el que inspiró no solo esta, sino otras dos grandes películas de exorcismos, lo que ha ocurrido es que han sido naciones, una nación básicamente protestante, la que ha utilizado la simbología o el mito católico porque le resultaba especialmente atractivo debido al excepcional ritualismo que el catolicismo o que el cristianismo más antiguo ha dedicado siempre a los exorcismos. Lo que acabamos de oír, que es de la Iglesia Ortodoxa Rusa, es muy similar porque además opera sobre, iba a decir incluso sobre lugares, situaciones o entornos aún más aislados o socialmente menos preparados, lo cual hace que sea todavía algo más llamativo y más aparentemente brutal. Sí que es verdad que lo que has dicho es muy importante, y es por qué en el mismo camino que ha seguido la religión católica de ir progresivamente abandonando este tipo de ritos, porque aunque bueno que se conserven, no dejan de ser poco más o menos que una cosa más anecdótico pintoresca.
Ya lo sido, que no embargo, quiere decir que haya, claro, pintores sacerdotes algo pintorescos que efectúan exorcismos.
Claro, claro, pero tú lo has dicho, son así. En tanto que es curioso que, en cambio, muchas sectas de protestantes han ido tomando este tipo de interés por algo que el catolicismo, las grandes religiones cristianas, han ido perdiendo. Entonces, no deja de ser curioso, bueno, y fíjate, luego vamos a citar uno de los casos más sorprendentes de los últimos años, que fue el suicidio colectivo de Jamestown en Guyana. Entonces, bueno, pues en estos casos, todo esto el catolicismo curiosamente lo ha ido superando, y lo ha ido superando muy bien. Pero fijaros que todo esto que acabamos de oír sonaba a muy antiguo, muy raro, como muy viejo, como muy primitivo.
Se llamaba en la ficción Emily Rose, en la realidad Annalise Michel, alemana, joven, adolescente, como tantos y tantos... Como tantos y tantos adolescentes, en un momento determinado, pues empieza a tener unos comportamientos distintos. Los problemas típicos y clásicos de la adolescencia, que se unen a otra serie de problemas que después derivan en alucinaciones, que derivan en comportamientos verdaderamente autolesivos de Annalise contra ella misma. ¿Qué ocurre? Ella vive en un entorno familiar extraordinariamente rígido en cuanto a lo religioso, y los padres, insisto, no aceptan ni una ni otra versión de quienes saben lo que le ocurría a la chica, que son los psicólogos, los psiquiatras. La llevan al cura y el sacerdote, bueno, pues después de muchas dudas, todo es cierto, determina que está poseída por el demonio e inicia una serie de rituales con permiso oficial. En este caso, una serie de rituales verdaderamente terribles. La cosa acabó en desgracia.
Acabó con la muerte de esta chica, con 23 añitos que tenía, y que eso originó, pues eso, determinadas películas. La más conocida es la de el exorcismo de Emily Rose, pero también en parte El exorcismo y también en parte otras películas donde, de una forma u otra, se intentaron basar o inspirar en este hecho histórico, porque estamos hablando de una persona que muere el 1 de julio de 1976, prácticamente de inanición, totalmente desvalijada un poco casi espiritualmente de todas las cosas que se le pudieron hacer, porque esta mujer lo sufrió en sus carnes, lo que era un poco la intransigencia religiosa. Es un caso, para mí, muy claro de cómo se puede malinterpretar lo que algunos médicos entendieron que era una epilepsia del gran mal, ¿no? O sea, una derivación de la epilepsia que, en algunos casos, ya sabéis que los médicos tienen sus opiniones, ¿no?, a la hora de decir cuando hay una posesión. Evidentemente, un médico nunca te va a reconocer que hay una posesión demoníaca, pero sí entienden de que muchos de los casos que están considerados oficialmente como posesión demoníaca obedecen a una sintomología de epilepsia, en este caso, de una epilepsia que la llaman del gran mal, que a medida que pasaba el tiempo los ataques se fueron haciendo cada vez más fuertes en esta niña, hasta el punto que sus padres, Joseph y Ana, pues acuden a varios sacerdotes. Es decir, los médicos no saben un poco cómo aclarar todo este tipo de síntomas que tiene esta chica, acuden a un pastor, que es el pastor Ernest Hall, y es el que pide el permiso oficial a la iglesia para realizar este exorcismo. Y cuando lo realiza, es decir, Annalise sigue sufriendo ataques, sigue empeorando su salud, sigue quedando muy débil, apenas come, apenas bebe, pero bueno, sí que intentan que haya ciertas mejorías porque piensan que hay que eliminar este tipo de demonios. Y que decir tiene que cuando esta niña empieza a hablar, bueno, pues por en boca de los demonios que la tienen poseída, demonios de lo más curioso,
son
de lo
seis,
más,
¿no?,
estrambóticos, porque se habla incluso que el espíritu de Hitler también la había poseído, lo cual me parece ya que es llegar un poco al extremo ridículo y absurdo, ¿no? Pero sí, tiene incluso el espíritu de Nerón también,
de Nerón,
que también son ganas, ¿no? Hombre, le consideraban el anticristo, pero tanto como para que sea un espíritu demoníaco que entra en el cuerpo de esta niña alemana. Bueno, pues son varios espíritus los que hablan por ella, y a partir de ahí es cuando se producen estas sesiones de exorcismo, y una parte de esas sesiones de exorcismo que fueron grabadas y fueron filmadas, que es curioso, porque sí que tuvieron autorización para que quedara registrado todo este proceso del exorcismo, un proceso también, pues os podéis imaginar, bastante duro, tanto de ver las imágenes, que algunas también aparecen en internet, como escuchar las voces y el cambio de voz que sufría esta niña a medida que iba sufriendo los distintos rituales por los que era sometida.
Quería decir que un proceso lento, porque dura más de un año la tortura auténtica que sufrió esta niña antes de morirse con 23 años.
A mí me gustaría preguntaros sobre los síntomas. Aparte de esa epilepsia que dices, ¿no?, que se supone que son convulsiones, y esas supuestas posesiones, ella cuando hablaba a través de... cuando estaba poseída por esas personas, ¿cambiaba de idioma?
Sí.
Sí, cambiaba de todo. Es como los efectos mediúnicos, es muy parecido.
Entonces, pero eso tiene explicación.
Sí, sí, claro.
Es decir, hablar otros idiomas, sí, no, por supuesto, cualquiera puede hacerlo en determinadas circunstancias.
Sí, la señora además está conocida y está explicada. No, lo que ocurre es que, para contestar la pregunta, si es así, además, eso lo interesante es que en lo que se va a oír se nota perfectamente como cuando ella habla hay una especie de, bueno, de anomalía muy rara, ya veréis qué curioso, qué forma de...
No, ella ha llegado incluso a comer insectos, a comer carbón, a insultar, a agredir. De alguna forma tenía los cuatro elementos que se consideran que son indispensables para que se considere un exorcismo, una posesión, es decir, para que luego se practique un exorcismo. Esos cuatro elementos es esto, el hablar idiomas desconocidos, o por lo menos palabras que ella no entendía en su estado normal. La otra era exhibir una fuerza física desproporcionada, que también ocurre muchas veces cuando se producen este tipo de enfermedades con convulsiones. La otra es manifestar repulsión por objetos sagrados, es decir, ante la cruz, ante el agua bendita. Y en la última, conocer hechos muy distantes en el tiempo y en el espacio. Que esto no quedó aclarado que Annelise Mitchell pudiera conocerlos. Pero los otros tres elementos sí que coincidían y es lo que se pensó que era la candidata adecuada para que sufriera un exorcismo con las consecuencias nefastas que ya sabemos.
Vamos a verlo. En una de estas sesiones, el sacerdote cogió por los hombros a Annelise y le hizo ponerse de rodillas con tal fuerza que le partió ambas piernas. Afortunadamente, la justicia mandó a la cárcel a ese sacerdote y a los padres de ese niño.
Sí, la verdad que es el clásico ejemplo, ya digo, no solo de fanatismo religioso, malentendido en este caso, sino de cómo se puede enfocar mal lo que era un problema médico en un principio. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en casos de brujería, cuando se pensaban en el siglo XVII y XVIII que muchas de las personas que eran acusadas de brujería también estaban poseídas por el demonio y luego se sabía que todo tenía que ver pues, con determinadas enfermedades, con determinadas patologías. En este caso, la niña, ya digo, sufrió muchísimo, la joven, porque no solo, como tú decías, Bruno, tuvo ese problema en las piernas. De hecho, ella también se rompió las rodillas debido a las 600 genuflexiones que realizaba durante las sesiones de exorcismo. Es decir, se arrodillaba, se levantaba. Es decir, tenía que hacer unos esfuerzos físicos tremendo. El motivo final de su muerte se sabe que fue por agotamiento, es decir, fue por inanición. Y bueno, las cosas últimas que la pasaron a esta chica, desde luego, son penosas. De hecho, se comenta que una de las últimas cosas que dijo a su madre antes de morir fue: tengo miedo, ¿no? Y al final cayó de manera inconsciente y a partir de allá pues la chica murió, ¿no? Bueno, todo eso es algo tremendo, algo que yo creo que es denunciable. De hecho, fueron llevados a juicio y yo creo que a partir de ahí se marcó un antes y un después en este tipo de exorcismos generados dentro de un ambiente muy ortodoxo, muy cristiano, pero ya digo, dentro de ese cristianismo donde veían al demonio en cualquier rincón de la casa.
Y en estos casos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se le da al sacerdote o hay alguna comisión de supervisión de que estén tratando a la persona?
Claro, en este caso concreto fueron varios médicos los que pasaron por allí, por la vivienda de esta chica. Y los médicos, lógicamente, dictaminaban lo que ellos pensaban que era una epilepsia, le daban medicamentos, pero ella decía que no, que ella seguía teniendo espíritus dentro, que hablaban por ella otras personas, que lo que hizo que el pastor Errensal fue el que tomara cartas en el asunto pensando, bueno, si esta chica piensa que realmente está poseída y tienen determinados elementos que se consideran como una posesión demoníaca, el hecho de que ella incluso dijera que estaba poseída por las almas de Caín o por Judas Iscariotes, por Lucifer, aparte por Nerón y Hitler, que hemos comentado antes, es decir, esto que en principio sería risible para otras personas, estos sacerdotes lo tomaron en cuenta y es cuando piden permiso al obispado, porque claro, tiene que ser el obispo el que dé esta autorización. Entonces, en este caso, Joseph Stang, que era el obispo de Wittenberg, es el que ordena finalmente el exorcismo en el año 1975. Y al final, prácticamente lo que decía Carlos, dura un año y el 1 de julio de 1976 es cuando esta chica fallece y es cuando se empieza a dar a conocer públicamente, de manera mediática, pues todas las barbaridades que se habían
hecho. Que además encima, como ha dicho Jesús al principio, fue grabado todo, con lo cual luego eso sirvió para, curiosamente, acusar al sacerdote.
1978, y pasamos al tercero de los temas que abordamos hoy, en la Guyana Francesa, los miembros inglesa, de una
inglesa.
Secta inglesa.
La República Guyana.
Los miembros de una secta, el Templo del Pueblo, liderada por un señor llamado Jim Jones, que bueno, había aprendido todo lo que sabía de religión y todo lo que él tenía como guía a la hora de dirigirse a sus adeptos, lo había aprendido el padre José María Escrivá de Balaguer, él nunca lo negó y está publicado en las diferentes biografías que se ha hecho sobre Jim Jones. Condujo a 900 de los miembros del Templo del Pueblo a la Guyana. Les convenció de que estaban siendo perseguidos por el gobierno de los Estados Unidos, que les iban a atacar, y de hecho hubo una serie de políticos que en helicóptero, y las imágenes y las fotografías muy conocidas, llegaron hasta el lugar. Y bueno, y en un momento determinado, en mitad de toda esta película que duró varias semanas en el lugar, se produce la gran catástrofe.
La catástrofe consiste en que 99 personas de la secta del Templo se envenenaron. Luego hubo un dramón después para intentar explicar cómo es posible que se llegase a un suicidio tan masivo de una manera...
914 personas.
O sea, 914, pero bueno, él parece que se suicidó de un disparo.
El de un disparo, él no tuvo valor de tomar el
veneno.
Pero
lo curioso y lo que va a oír todo el mundo es que antes de hacerlo, antes de convencer a todos de este gigantesco y brutal suicidio colectivo, les convenció a la manera más típica de un predicador protestante de los que salen en las películas de serie B. De verdad que es realmente llamativo cómo es posible que alguien siga una orden en un fanatismo tan increíble que le haga no solo suicidarse, sino acabar con toda su familia, niños incluidos.
El mayor suicidio colectivo de la
historia. Conocido.
En la grabación que vamos a oír, ¿qué es lo que escuchamos?
Es que, bueno, lo he oído al principio, pero son las palabras, bueno, yo solamente unos parrafitos, son las palabras en las cuales Jim Jones comienza a hablar en la última sesión, que la última sesión se grabó entera, porque se guardaban las cintas, lo que ha permitido saber cómo fue la tensión en crescendo que se va produciendo dentro del templo con todos los fieles de la secta. Están los niños, se les oye hablar perfectamente, y cómo algunos interrogan, por qué les va explicando la situación a la que se han visto, según él, arrastrados, y por qué no queda más solución que el suicidio colectivo.
A handful of our people with their lives have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today.
Acaba de decir, como muchos de vosotros sabéis, o como todos sabéis, yo he dado lo mejor de mi vida para vosotros, pero a pesar de ello, un puñado de los nuestros, con sus mentiras, nos ha hecho la vida imposible. Lo que va a ocurrir, o lo que ocurra hoy, es el único camino que nos queda.
Not only are there those who have left and committed the betrayal of the century, some have stolen children from others, and they're in pursuit right now to kill them because they stole their children. And we are sitting here waiting on a powder keg.
Ahora lo que estaba contando es que se encuentra en una situación absolutamente comprometida e imposible, en la cual no solamente ellos se encuentran en peligro, bueno, de morir, sino que además encima se encontraría con la situación de dejar aislados a sus niños, cosa que el grupo no debe permitir.
Y al igual que Joseph Goebbels mandó envenenar también a los hijos.
Fíjate, está diciendo ahora, yo creo que nosotros hemos pensado, todos nosotros pensamos en nuestros niños.
I don't think that's what we had in mind to do with our babies. It was said by the greatest of prophets from time immemorial, no man takes my life from me.
Este último trozo es especialmente interesante. Está diciendo que, como lo han dicho los profetas de tiempo inmemorial, nadie es dueño de su vida más que él mismo. Entonces, la verdad es que fijaros cómo poco a poco él va convenciendo con un discurso muy pausado. Veréis que hay, esto es interesante. Ahora, cuando le dejemos hablar un rato, no voy a comentar nada porque veréis que hay una absoluta calma en el discurso. No es un discurso de un líder enfervorecido. Esto no es un discurso de un campo de fútbol o de un líder político en un meeting. Es totalmente tranquilo. Ni siquiera es un agresivo discurso de pastor protestante un domingo.
I lay my life down. So to sit here and wait for the catastrophe that's going to happen on that airplane, it's going to be a catastrophe. Almost happened here.
Hay que tener en cuenta que estos son los 30 últimos minutos de vida de Jim Jones y de las 914 personas que le están escuchando, entre ellos niños, como acabamos de apreciar. Es decir, estamos hablando de una secta que se llamaba el Templo del Pueblo, una comunidad agrícola, Jonestown. El egocentrismo de Jim Jones hizo que se llamara la ciudad de Jones, cómo no. Y cuando él ve que se le empieza a investigar, porque todo esto viene precedido por la visita de un senador, que era ni más ni menos que Leo Ryan, que ya bueno, pues venía alertado por una serie de rumores de que algo extraño estaba pasando en esta comuna y que este hombre estaba haciendo auténticos abusos a las personas que eran fieles a esta secta. El Valle, junto con unos periodistas, al final muchos de sus miembros quieren salirse e irse con el periodista porque ven que aquello huele raro, y es cuando se produce el asesinato de Leo Ryan y de algunos de esos miembros. Bueno, pues justo ya en ese momento, cuando sabe que toda esa repercusión de la prensa va a caer sobre él y, por supuesto, le iban a cerrar el Templo del Pueblo, es cuando reúne a todos sus adictos, les da este último discurso. Estamos hablando de los últimos minutos, los que estamos escuchando, antes de que ingieran ese zumo de cianuro, el néctar de la salvación, lo llamaba él, para que se pudieran salvar, y algunos se los dio a la fuerza, como fue a los niños y a algunas mujeres.
Yo quería hacer un último comentario, porque es un tema que seguro que Bruno recordará. Cuando hace unos años se mató la otra secta en un suicidio colectivo en California. Lo cual,
cuando llegaba el cometa del Harry Bob, decían que había un ovni allí
a otro planeta. Recordarán algunos oyentes que en ese grupo que se suicidó en California no había nadie que se pueda decir que fuera un analfabeto, un tonto, un
engañado.
Todo
lo contrario.
Entonces, quiero decir que cuidado con estas cosas, porque la gente que hace cosas como esta están entre nosotros, son como nosotros. Uh-huh. Son gente totalmente normal, que no tiene ningún problema y que en un momento dado, arrastrados por una especie de fanatismo colectivo, una especie de borrachera enloquecida, acaban todos matándose.
No, incluso al revés. A veces se piensan que son realmente elegidos. Exacto. Y que, por ser unos incomprendidos, pues dicen, nos vamos.
Uh-huh. Sí, sí, este se consideraba un elegido de la divinidad, que es lo que le suele pasar a este tipo de fanáticos y de iluminados. Y para... bueno, pues en lugar de irse solo, que sería lo lógico, es decir, suicidarse y decir he fracasado en mi intento, pues intentó de que fuera todo el mundo con él. Uh-huh. Y efectivamente está considerado como el suicidio colectivo más masivo, que no fue voluntario, porque ya se sabe que en muchos de los casos él y sus acólitos obligaron a morir a la gente.
Y que aunque fuera voluntario, a veces la voluntad está anulada.
Bueno,
evidentemente,
eso, claro.
En muchos de estos casos, en la Puerta del Cielo, en el Heaven's Gate, en Marcel Applewhite, que era el líder de esta secta, en cierto modo, también la Orden del Templo Solar y otros suicidios colectivos que ha habido a lo largo de la historia.
Que son unos cuantos
90,
últimamente.
Hubo muchos, desde luego. Bueno, vamos a cambiar de tercio y nos vamos al infierno a oírlo.
Pero nos vamos de una manera divertida. Yo creo que esto hay que anunciarlo un poco, porque luego siempre hay alguien que nos dice rápidamente.
Regaña.
Bueno, esto es una excepción frente a lo que acabamos y ante lo que hemos oído, porque esto es un fraude. Pero es un fraude divertidísimo.
O sea, que es decir, que nadie ha grabado el infierno.
Vaya.
Y su sonido.
Ay, efectivamente. Lo que íbamos a oír es el sonido del infierno. Pero además es tan divertido como apareció en la noticia.
Bueno, más bien de las almas en pena que están en el infierno.
Eso, pero lo gracioso es... Bueno, cuéntalo si quieres, porque es muy gracioso cómo haciendo un túnel en Rusia, se supone que es el montaje, alguien puede llegar a afirmar que cuando llegaban más de 14 kilómetros excavados, que llegaron al infierno, literal.
Nada, esta es la clásica leyenda urbana, el OAS, todo es mentira, pero hay gente que se lo ha creído, ¿no? Es algo que apareció, hasta donde yo tengo entendido, en septiembre del 2007, y a partir de ahí, pues bueno, con cierta frecuencia aparecen determinados blogs, en determinadas páginas web, diciendo, por fin se ha grabado Los Signos del Infierno. Hay grupos católicos que lo han aceptado como diciendo, lo ves, ya decía yo que el infierno existía. Y otros, pues diciendo, no ves que es una tomadura de pelo. Claro, cuando analizas los datos un poco que se han tomado, pues ves que hacía aguas por todos los lados, bueno, hacía fuego por todos los lados. Porque primero te dicen que un grupo de geólogos, al mando del doctor Azakov, nombre que no existe, que no le conoce nadie salvo en las horas de comer, pues se inventan que hay un geólogo llamado así que hace una perforación en una parte ignota de Siberia, que no se sabe cuál, como Siberia es pequeñita, pues tampoco especifican el lugar, y que taladran, hacen un taladro pues más o menos grande, ¿no? Según ellos dicen que hasta 14 kilómetros y medio de profundidad.
Pedazo máquina, ¿no?
Vaya, pedazo
si
máquina.
Si la coge Gallardón.
Que dicen que llegan hasta el núcleo de la Tierra. Crash horror. El núcleo de la Tierra, siento decirlo, no está en 14 kilómetros. Ni siquiera estamos arañando la corteza de la Tierra, que puede llegar hasta 70 kilómetros de profundidad. El núcleo de la Tierra está ni más ni menos que unos 6.300 kilómetros. Pero bueno, hablan ya de que llegan al núcleo de la Tierra y que por lo tanto la temperatura sube incluso a 1.100 grados de temperatura. Y que, como habían metido unos sensores, unos micrófonos, oh sorpresa, se encuentran que lo que graban ahí, claro, ya dicen, núcleo de la Tierra, 14 kilómetros, la temperatura altísima, y encima graban este tipo de gritos espeluznantes, y lo subrayo, ¿no?, lo de gritos espeluznantes, porque ahora lo vamos a escuchar, a mí me da más la sensación de que es el primer día de rebajas de un centro comercial.
Bueno, no, eso sí es el infierno de verdad.
Y eso sí es el infierno de verdad, sobre todo que no te pisoteen. Bueno, pues sí, si os parece, vamos a escucharlo y comentamos algunos datos más, pero para que veáis que si estos, los gritos de
sí,
los condenados...
Sí, porque el auténtico horror lo dejamos para el final.
Eso.
estoy seguro que no es la puerta 44 de un estadio de fútbol, que ahí está también.
También puede ser. Es que ahora cantan, ahora en los estadios cantan. Estilo bonaerense, es otra cosa.
Hablando de cantar, vamos a hablar de la peor cantante de todos los tiempos, y no es Mariah Carey, sino que es Florence Foster Jenkins.
Estás ácido hoy,
¿no? Está malvado. Bueno, esto que vamos a ver es el auténtico horror. Esto es el horror es todo puro.
Una grabación horrorosa esta, ¿eh?
Pero además lo increíble, bueno, cuenta Jesús un poco la historia, pero digamos que para que se haga una idea a los oyentes lo que van a escuchar y que se vayan preparando, el técnico de sonido no aceptó repetir la grabación. Esto es importante. Tenía miedo.
Y además era cantante profesional. Estamos hablando de una soprano estadounidense que cantaba y la pagaban por hacer este tipo de cosas. Pero bueno, la gente se reía muchísimo. Ella pensaba que era, bueno, un genio malentendido y que bueno, disculpaba un poco las risas, ¿no? Pensando ella que a menudo provenía pues de que sus actuaciones pues querían boicotearlas, ¿no? Entonces, bueno, pues ella se consolaba de esa manera. Pero es cierto que pagaban verdaderas fortunas para ir a ver cantar a esta mujer que con todo el desparpajo pues era capaz de romper el vidrio que tuviera alrededor, pero por lo mal que lo hacía, ¿no? Grabaron varias actuaciones, una de estas es la que vamos a poner porque realmente es una pieza histórica. Estamos hablando de una mujer que murió, bueno, pues en noviembre del año 1944, en fin, ya tiene sus añitos también esta grabación, pero fíjate hasta el punto que llegó su fama, que logró cantar ni más ni menos que en el Carnegie Hall el 25 de octubre de 1944, es decir, un año antes, bueno, unos meses antes de que ella muriera, porque era tal la aceptación que tenían de volver a escuchar a esta mujer, porque durante 25 años tuvo una vida profesional de cantante y de varias cosas que hacía, ¿no? Pero bueno, era tal la aceptación que tenía que en el Carnegie Hall llegó a cantar, la aplaudieron, se rieron todo lo que quisieron y hubo algún gracioso que dejó esta grabación para la posteridad, que ahora veremos a ver si no es horrorosa la voz de Florence Foster Jenkins.
Una equivocación en las grabaciones. Esta es la de los sonidos del infierno.
Claro, ya, ¿no? Parecía la Castafiore en sus mejores momentos.
Vamos, prefiero el exorcismo.
Bueno, yo a Flores la quiero nombrar protegida del programa y encima, si alguno quiere bajárselo como politono, pues también puede quedar muy bien.
Sí, para el teléfono está muy bien.
Yo estoy seguro que tendría muchísimo éxito porque las listas de ventas de discos están repletas de gente, bueno, que no lo hace mucho mejor, ¿eh?
Pues me has dado una idea con el politono.
Su canción favorita, ¿sabéis cuál era? Clavelitos, esa siempre la cantaba al final.
Madre mía.
Con los tunos.
Esa dice que la dominaba.
Madre mía. A la tuna hemos llegado. Qué cosas.
Bueno, había que acabar con el auténtico horror.
Bueno, y los disfraces que se ponía los diseñaba ella misma. También eran horrorosos.
Si es que era polifacética, era una incomprendida, hombre.
Pues eso, los sueños del horror.
Con Florence Foster Jenkins finalizamos con una sonrisa, eso sí, delitándonos un poquito los oídos, porque bueno, es soportable, es divertido, pero se puede aguantar. Hemos finalizado este monográfico en donde sí que hemos oído algunas grabaciones verdaderamente espeluznantes y verdaderamente terribles, mucho más que esta. Ojalá todas las terribles de las que hubiera que hacerse eco fueran como esta, ¿no?
Es verdad.
Carlos Canales, Jesús Gallego, Silvia.
Hasta luego. A recoger amuletos.
Venga. The spies hide out in every corner. She can't touch them, no. Because they're all spies.
Materia Reservada 2.0.
Edición también hoy especial de esta Materia Reservada en su nueva etapa 2.0, también con mucha atención a asuntos que por los tiempos en los que vivimos han estado y están de actualidad, como tiene que ver con el espionaje electrónico, la seguridad a través de las telecomunicaciones. Estos asuntos han estado muy presentes a lo largo de estos primeros meses de esta nueva temporada 2009-2010 y los hemos compartido y disfrutado en compañía de nuestro espía, de Fernando Rueda,
Una de las novedades que os hemos presentado a lo largo de esta temporada ha sido dentro de Materia Reservada 2.0, la Guerra de los Espías. Así que vamos a tener en este fin de semana especial de Navidad varias entregas. Mañana Fernando Rueda nos hablará de Reinhard Helling, uno de los espías protagonistas en la Segunda Guerra Mundial. Precisamente la Guerra de los Espías tenía como objetivo exponer algunos capítulos importantísimos para comprender diferentes conflictos bélicos que se han producido a lo largo de este siglo pasado, del siglo XX y también de lo que llegamos del siglo XXI. Casi siempre con nombre propio. Hoy también habrá un nombre propio, el de Montgomery, pero algo que ocurría en relación a Montgomery. Así que, sin más dilación, estamos con Fernando Rueda y con su Guerra de los Espías. Y hablamos de un personaje que estuvo, bueno, pues en los principales conflictos de la primera mitad del siglo XX, en la primera, en la Segunda Guerra Mundial, pero que no siempre fue él.
Efectivamente, efectivamente. Estamos hablando del general Montgomery, del mariscal Montgomery, en una operación que se bautizó como Operación Copper Heart y que muestra, y hoy lo traemos aquí, lo que son las operaciones de intoxicación en el espionaje. Durante la Guerra Mundial se concentraron de una manera especial estas operaciones de intoxicación durante el día D del previsto desembarco en Normandía, porque el objetivo que había era tratar de que los nazis dispersaran sus fuerzas en varios lugares de tal forma que cuando llegaran los soldados aliados no les repelieran, llegaran a esos soldados para liberar Europa. Llevamos aquí hace años en las microfichas de operaciones como la Operación Carne Picada, en las cuales los ingleses intoxicaron dejando un soldado muerto con una documentación falsa sobre dónde se iba a producir el desembarco. Es decir, hubo muchas operaciones todas a la vez tratando de sembrar el pánico en el ejército nazi. Pero hoy la operación que traemos, que quiero matizar que es una de las que habitualmente proponen continuamente nuestros oyentes, la de hoy la ha propuesto Jesús González, digámoslo, me dijo, ¿por qué no haces algo de Montgomery? La gente manda aquí, como todo el mundo sabe, las leemos, y hoy vamos a hacer caso porque realmente es absolutamente apasionante. El planteamiento estratégico del engaño era el siguiente. El mariscal Montgomery, uno de los jefes supremos aliados, debía estar en los días previos a la invasión, según todos, pero especialmente según los alemanes, dando los últimos retoques a la operación, revisando cómo iba a ser ese ataque. Por lo tanto, si en lugar de ser visto en el Atlántico, le descubrían en el Mediterráneo, era que el ataque se iba a producir por el sur de Europa. Entonces, el MI5, el servicio secreto inglés, decidió hacer que se viera a Montgomery en lugares que indujeran a Hitler a pensar que el ataque iba a ser en otro sitio. Problema, que Montgomery estaba realmente preparando el ataque y no tenía tiempo como para dedicarse precisamente la semana anterior al ataque a dar vueltas por Europa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Buscaron a un teniente del ejército que trabajaba en tesorería militar, que no le conocía a nadie, pero que entre sus amigos se parecía tanto a Montgomery, se llamaba Clifton James, se parecía tanto que él ya mismo era un actor, es decir, era un actor, bueno, de segunda fila y tal, que él mismo, como se parecía tanto, ya había empezado a imitarle, y porque claro, sus amigos se despiporraban, ¿no? Porque se ponía el bigote, se lo ponía todo igual que él. Sin embargo, un día recibió una llamada del coronel Niven, del Servicio Cinematográfico del Ejército. Este Niven fue conocido posteriormente un gran actor llamado David Niven. Le dijo que le querían para una misión, se lo contaron y Clifton aceptó el trabajo. Durante semanas se preparó para mostrarse en público representando el papel de Monty. El MI5 le introdujo en el Estado Mayor del propio general para que pudiera aprender todos sus gestos, sus actitudes, sus gustos, sus expresiones, porque se trataba que durante esa semana tenía que engañar a todo el mundo, pero también, y era muy importante, tenía que engañar, fíjate hasta dónde tenía que llegar el engaño, a los propios militares que le recibieran. Si no, no había, había tanto espía alemán distribuido que la información que tenían que dar era: Monty ha estado. Pues él se fijó en su forma, estuvo siguiéndole al general Montgomery, se fijó en su forma de andar característica, siempre con las manos en la espalda, sus buenos movimientos, aprendió que el general no fumaba, no bebía, todo tenía que ser perfecto. Finalmente, antes de empezar la operación, superó la gran prueba, que fue reunirse a solas en el despacho con el general Montgomery, que le dijo: tú te pareces a mí, podemos poner la operación en marcha. Y así empezó la operación. Días antes de la invasión, el general Monty James, le llamaremos, abandona Inglaterra en su coche oficial, tocado con sus características boina y con el traje de campaña, acompañado de dos de sus ayudantes de campo reales, dos generales. En el trayecto, la muchedumbre le aclama, le reconocen, y él les empieza a saludar al estilo de Monty. Al llegar al aeropuerto, pasa revista a las tropas con sus altos mandos al frente. Te recuerdo que nadie, absolutamente nadie, excepto los dos ayudantes de campo, sabían realmente que no era el general Montgomery. Al día siguiente llega a Gibraltar. Baja del avión, numerosos militares, el gobernador de Gibraltar que le recibe, y nadie, absolutamente nadie, ni los espías alemanes que habitualmente pasaban desde España a Gibraltar, descubren que es el doble del general Montgomery. Después se va a Argel y termina en Oriente Medio en un tour de una semana, en la que celebró recepciones, desplazamientos, revistas, de todo. Incluso Clifton James llegó un momento en que se sentía tan absolutamente identificado con el papel de Montgomery que, charlando con uno de los generales, le habla del plan 303. Información que llega a Berlín y que se empieza a investigar apasionadamente. ¿Qué es el plan 303? El plan 303 fue un invento de Clifton que no tuvo ningún sentido. Un día, en el avión que le traslada, está a solas con uno de sus ayudantes, el general Haywood. Este le pregunta si le terminarían angustiando los nervios, ante lo que él contesta: ¿mis nervios? Usted sueña, mi pobre Hayward. Y el otro, asombrado, dijo: perdón, mi general. Habían llegado a tal momento que fue absolutamente un éxito. James volvió a su puesto, más escondido que nunca, hasta el 6 de junio de 1944, día que se desencadenó la operación Overlord. Hitler se negó a enviar todas sus tropas a Normandía, creyendo que era un engaño, y se equivocó. El engaño fueron algunas operaciones como las del mariscal Montgomery, que permitieron, sin ninguna duda, ganar la guerra a los aliados.
A ver si Montgomery era el doble de Clifton James.
También, eso no. Eso
de haberse metido tanto en el personaje.
De hecho, te diré que posteriormente Clifton James
escribió, se lo creía más que el propio Montgomery.
Escribió, ¿no?, un libro y protagonizó una película diciendo: yo fui Montgomery.
La rosa de los vientos en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo.
Y hoy, como siempre, estas curiosidades del mundo antiguo con nuestro historiador de cabecera, con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio.
Muy buenas noches y felices fiestas, sean cuales sean.
Sean cuales sean, porque bueno, claro, nos vas a hablar de unas cuantas que demuestran lo hereje que eres a veces.
Lo hereje que soy siempre, perdona.
Pues siempre, fíjate, porque nos vas a explicar cómo las Navidades existían antes de las Navidades. Es decir, cómo las Navidades con otros nombres existían antes de el nacimiento de Jesús como una institucionalización de la fiesta de, bueno, pues de, efectivamente, pues de su aparición sobre el planeta Tierra. Uh-huh. ¿Que ya existía entonces algo parecido a la Navidad por estas mismas fechas?
Existían, lo que se suele decir, y de hecho, evidentemente nosotros lo decimos siempre desde el respeto y desde el cariño a los creyentes. No es que exista la Navidad antes de la Navidad. La Navidad empieza con el cristianismo, pero sí existen toda una serie de celebraciones con unos significados muy parecidos y que abogan por todos los buenos sentimientos, ¿no? que por los que se aspira, ¿no? en estas fechas. Sí existe además toda una serie de precedentes sobre los que se basa directamente el cristianismo y lo hizo conscientemente.
Uh-huh. Ahora repasaremos una a una algunas de estas fiestas, pero antes de ello, lo que creo que es fundamental destacar es que estas celebraciones siempre tenían un origen que luego se mitificaba, que luego se asociaba a otras cosas, claro. Pero un origen en dos lugares, ¿no? Uno arriba, en el cielo, sí. En la astronomía, y otro en la tierra, en sus frutos y en cómo la tierra reaccionaba. En este caso en concreto, el hecho de que astronómicamente hay una significación muy especial, es decir, que los días hasta casi anteayer son más cortos, y las noches más largas, y a partir de ese momento el sol comienza a ganar terreno, bueno, pues eso es un hecho fundamental por el cual se sitúan las claro. Navidades donde se sitúan, ¿no?
Sí, es el denominado solsticio de invierno. Es, como ya lo vimos el año pasado, además, por estas fechas, es el solsistere, es cuando el sol parece que se detiene y es el momento más débil. Si ellos ya sabían que el sol no solo proporcionaba luz, sino que proporcionaba de alguna manera energía y de que las plantas reaccionaban a eso, por ejemplo los girasoles, ya se dan cuenta de que el momento en el que menos luz va a haber es el momento de mayor peligro, es el momento, también lo vimos en el mundo de la noche, es el momento de los miedos, cuando más espíritus pueden aparecer, es el momento donde la cosecha peligra. Es algo así como el momento en el que el mundo muere, entre comillas, pero como inmediatamente se recupera, ¿no? Cada vez los días empiezan a ser un poquito más largos, es el final, pero para iniciar un nuevo principio. Eso se lleva del terreno físico al terreno moral.
En diciembre, en el mes de diciembre, el equivalente entonces al día 19 de diciembre, se celebraba, ya antes de las Navidades, la fiesta de las luminarias, que ya uh-huh. dice mucho el nombre en sí.
Sí, va del 11 al 19, uh-huh. esos 8 días, el día 19 era ya la culminación, cuando el Hanukkah, que no es el menorá, no hay que confundirlo con la menorá, perdón, la Hanukkah, que es un candelabro pero de 9 brazos, tenía todos sus brazos encendidos. Eso es una fiesta judía que es la fiesta de Hanukkah, una fiesta que curiosamente no celebra ningún principio, ningún gran paso astronómico, sino la victoria de los judíos sobre los griegos. Desde Alejandro Magno, en el siglo IV, los judíos habían sido dominados por o bien Alejandro o bien sus descendientes en esa zona, que eran los Seleúcidas. En una determinada época, en el siglo II a.C., Antíoco IV, por una serie de problemas internos, pues intenta helenizar a los judíos. Los judíos se rebelan contra un poder debilitado pero inmensamente más fuerte que ellos y le derrotan. Eso ya es un gran milagro para ellos. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan al templo ven el menorá que tienen, el menorá sagrado, el menorá de 7 brazos, tenía que estar encendido todos los días, pero solo había aceite para encenderlo un solo día. Uh-huh. Y necesitaban al menos 8 días para conseguir ese aceite sagrado, porque no podía usarse cualquier combustible. ¿Qué pasó? Que mientras preparaban ese aceite, intentaron racionar lo que tenían lo máximo posible, pero sabían que no iba a durar. Sin embargo, duró durante esos 8 días, ese menorá estuvo encendido. Y entonces, a partir de ahí, vieron que había otro milagro y que ese momento del año era sagrado, que son los denominados milagros de Hanukkah.
¿Y esta fiesta de Hanukkah cómo se celebraba?
Esta fiesta en principio obedece a una serie de días, esos 8 días son sagrados, cada día además tiene un nombre, y había que iluminar uno de los brazos o cada uno de los puntos de ese candelabro, del candelabro nuevo, digamos, del candelabro llamado Hanukkah, uno por día, para ir festejando cada uno de esos pasos, cada uno de esos días sagrados donde se iba repitiendo ese milagro de que el aceite no se consumía.
Uh-huh. Y después, lo hemos hablado ya en algunas otras ocasiones, porque son quizá el referente en el mundo antiguo más similar a las Navidades que tenemos,
sí.
Por esa parte que también tienen las Navidades de jolgorio, de empacho, de diversión, ¿no? Son las Saturnales.
Sí, las Saturnalias. Las Saturnalias, las fiestas de Saturno. Uh-huh. Y como además suele decir Juan Ignacio, es que no, el Imperio Romano no desapareció porque siguió en la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica de Roma es eso, es la Iglesia Apostólica Católica Romana,
Lo que hizo fue usurpar este legado histórico, ¿no? Y sí, darle otro nombre y ponerle otros protagonistas, pero en el fondo casi casi lo mismo, ¿no?
Sí, digamos que yo diría que fue una magnífica y gigantesca campaña de marketing. Uh-huh. Los cristianos tenían que competir con un montón de religiones y las Saturnalias era una fiesta enormemente popular, porque en principio era el día 17, es decir, eso fue pues hace ya una semana y pico, ¿no? ¿Cuándo fue? Hace unos días. Cuando se celebraba ese día 17, en el mes de Dezember, el décimo mes del año, la fiesta de Saturno. Se iba a su templo, se hacía una gran comida pública, se hacían ofrendas. Esa estatua, que además estaba atada con unas vendas de lino para que Saturno no abandonase esa tierra, era liberada, sacada en procesión, los esclavos eran considerados iguales, se les dejaba comer en la mesa con sus amos. Era la celebración de ese mundo ideal donde todos eran iguales. ¿Qué pasa? Que en principio era solo el día 17, pero la gente lo fue alargando durante una serie de días porque era tan, tan popular y, digamos, se celebraba algo tan hermoso como era la unidad, la amistad, la libertad, sobre todo la igualdad, digamos, la igualdad de todos y esa fraternidad, que el cristianismo de alguna manera tuvo que situarse encima, pues como situaríamos nosotros un competidor, ¿no? Uh-huh. Si yo quiero competir con tu negocio, me sitúo justo enfrente e intento hacer una campaña muchísimo mejor.
Ajá, o sea que fue eso en realidad.
Claro.
Uh-huh. No existía Papá Noel, no existía Santa Claus, no existían Reyes Magos. Lo que sí que existía entonces eran regalos a los niños.
Sí, es una de las cosas más recordadas. Se hacía regalos a la gente, incluso los amos hacían regalos a sus esclavos, pero sí, se hacía regalos a los niños, y una de las cosas que se suelen destacar y que hemos encontrado arqueológicamente son muñecos articulados. Muñequitas articuladas de madera que se les ponían ropas y se les cambiaban y demás.
O sea, que ya habían descubierto la Barbie y era la estrella también de las fiestas, ¿no?
Para los niños. La Barbix, vamos, se debía llamarse. Y los niños, por ejemplo, soldaditos o gladiadores, porque los gladiadores eran los deportistas de moda.
Los Playmobil.
Sí.
Entonces.
Era así de curioso. Tanto es así que algunos emperadores romanos, como Calígula y Domiciano, en unas políticas muy populistas, ¿no?, para atraerse al pueblo, llegaron a alargar los días de la Saturnalia, con lo cual había más vacaciones, más festividades y más regalos. O sea, uh-huh, era incluso todo un mercado, toda una industria del regalo, no solo por el producto en sí, sino porque incluso había una especie de industria de dedicaciones. Había escritores como Marcial Juvenal que, entre otras cosas, se ganaban la vida escribiendo dedicatorias.
Postales navideñas existían ya, en cierto modo.
Algo parecido, sí,
caray, señor. Caray. ¿Y el Corte Inglés?
Pues no, ¿también? No existía.
No iban al Corte Inglés a comprar los regalos, ¿no?
En todo caso sería el Corte Fenicio, porque era un pueblo de comerciantes. Pero en los foros, en los mercados, pues evidentemente tenía que haber un tráfico enorme de mercancías.
Y en nuestras Navidades, a nivel culinario, hay unas especialidades y hay una serie de productos que son propios de las Navidades, que comemos casi solo en Navidades o que bebemos casi solo en Navidades. A nivel alimenticio, a nivel de comidas y de bebidas, ¿también existía una diferencia en esas fechas? ¿Habían cosas especialmente dedicadas a entonces?
Pues yo no tengo ahora mismo conocimiento de eso. Lo que sí sé es que desde luego sí se comía más, o se hacían todas esas reuniones familiares. ¿Que hubiese algún producto? Pues no lo sé. Ahora mismo no lo sé, solo tendría que consultar. Pero como digo, desde luego lo que sí se destacaba era eso, la comida, incluso, entre comillas, salvando las distancias, las cenas de empresa.
También existían,
sí,
entonces.
Y los sorteos navideños.
Ajá.
Porque las diferentes gremios, entre comillas, que en latín son los colegios, podían sortear productos. Pues entre toda una serie de personas se sorteaban pues varios litros de aceite, trigo, lo que fuese. Entonces eran unas fechas de mucho encanto por muchísimos motivos. Los abogados tenían vacaciones, es decir, es que era un mundo aparte.
Uh-huh. Y luego una figura, el dios Mitra, que tiene mucho, sí, que ver con esto de lo que estamos hablando, cómo hemos heredado otro tipo de tradiciones, otro tipo de circunstancias que se daban antes de la aparición de Jesús y antes de las festividades asociadas a la figura de Jesús, pero que en cierto modo existían, en este caso, asociadas a Mitra.
Sí, porque las Saturnalias empezaban el día 17, que era el día sagrado. Al final se fueron alargando hasta el día 25, que era el final. Pero es que el día importante de Mitra es que era el mismo día 25. El día 25 era el día del nacimiento de esa especie de gran divinidad que era Mitra, nacido precisamente en una cueva, uh-huh. en un sitio humilde. A veces se le representa nacido de una roca, ¿no? Como de lo estéril surge lo vivo, como de la semilla surge el árbol. Y es un dios, además, importantísimo, es un dios indoiranio, que va ganando fuerza conforme va circulando hacia el este, y en el Imperio Romano se convirtió en una de las grandes religiones con las que tuvo que competir el mundo cristiano.
Uh-huh. Entonces, fue casi una competición entre cristianismo y mitraísmo, ¿no? Sí. Ganó el cristianismo, pero...
Sí, pero por poco, ¿no? Digamos, por caos técnico, por tiempo casi.
Y por algún otro emperador que decidió, bueno, sí. y dio la vuelta a esa carta, ¿no? Y podía haberla dado a otra.
Entre Constantino y Teodosio estaría la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero sí, incluso parece que las liturgias de los mitraicos incluían el pan y el vino, por ejemplo. O sea, son toda una serie de paralelismos, digamos, demasiado sospechosos.
Vamos, Silvia Casasola, con algunas consultas de nuestros oyentes para Ignacio Monzón en este último capítulo de las curiosidades de la historia de... este año.
Sí. Ya me tranquilizo.
Sí, porque nuestros oyentes son muy, muy curiosos. Sí. Y estabas diciendo de mitraicos. Pues bueno, mira, entre unas cosas y otras, Manolo pues te quiere preguntar sobre la ceremonia al sol Invictus, pero uh-huh. también si la Estatua de la Libertad de Nueva York es el dios iraní Mitra.
Vamos a ver, la ceremonia del sol Invictus. Es que el sol Invictus fue, como ya hemos dicho... otra campaña de marketing. El Sol Invictus es una divinidad, pero a la vez realmente es un sincretismo. Son varios dioses que se fueron englobando en una especie de principio llamado Sol Invictus, que suele aparecer en el siglo III y que los emperadores romanos difundieron porque era una manera, digamos, de intentar crear una religión para todos. ¿Liturgias y ceremonias? Pues completamente desconocido, igual que, por cierto, en el mitraísmo. No conservamos los libros sagrados de esas religiones, se han perdido o los han perdido. Seguramente requerirían pues sacrificios públicos, sacrificios ante altares, y el vino también estaría presente, porque el vino es un producto que está presente en casi todos los sacrificios de antigüedad, pero como digo, la verdad es que no se sabe. De la Estatua de la Libertad, pues una pregunta interesantísima, pero que tampoco tengo respuesta. Sí es verdad que tiene un carácter solar, la Estatua de la Libertad. De hecho, en su corona se ven los rayos del sol. ¿Puede ser el Mitra? Podría ser perfectamente, porque esa estatua es del siglo XVIII, es un regalo de un francés, gente ilustrada, gente que estaba trabajando en toda una serie de... en una cultura que intentaba revivir de alguna manera el mundo clásico, de una manera un poquito trastocada. Pero la verdad es que ahora mismo no lo sé y habría que preguntárselo a él, porque más la iconografía de Mitra, excepto por la antorcha, que es verdad que sí la lleva, no se acaba de ajustar.
Uh-huh. Y Lucas, pues te quiere preguntar si el fuego griego es un mito, porque uh-huh. según a él le han comentado, cuando la biblioteca de Alejandría desapareció, pues por lo visto la fórmula del famoso fuego griego también desapareció.
Pues es que no sabemos exactamente cuándo desapareció la biblioteca. De todas maneras, el fuego griego no fue un mito y estuvo presente en época bizantina. Los bizantinos lo utilizaron para quemar a sus enemigos. No sabemos exactamente en qué consistió, pero sí parece que tiene todos los visos de haber sido algo real.
Uh-huh. Ignacio Monzón, como siempre, un placer contar contigo. Que tengas una excelente... no lo malinterprete, salida de año y comienzo del siguiente, que lo disfrutes y que el 2010, bueno, pues tienes una cita aquí todos los sábados.
Pues yo encantado y deseo lo mismo pues a todos, sean creyentes o no.
Llegamos al final de esta segunda hora de programa especial. En este día con 4 horas de La Rosa de los Vientos, os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Y ya sabéis, en juego las cestas culturales con vuestras opiniones sobre el programa, sobre lo que llevamos de temporada, y participáis en ese regalo de multitud de libros, de suscripciones a revistas, de infinidad de cosas. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, hear them ring.